Está con nosotros y nosotras el jefe del Distrito 17 en Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, a quien le damos la bienvenida porque vamos a empezar hablando de un tema candente de los últimos tiempos, que es la concesión de Caminos del Río Uruguay y qué va a pasar con eso ahora en octubre. Muy buenos días, Daniel, bienvenido a nuestra casa, a la radio.
Bueno, buenos días, Débora, Juan, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que, bueno, veníamos con esto hace unos días y felicitarlo. La verdad que hermoso el lugar, hermoso la gente que trabaja en Radio Nacional, así que recién hablando con Rolly y su pasión por la radio, me transmitía lo que es la Radio Nacional, así que la verdad que con mucho gusto compartir con ustedes.
Nos da mucho, mucho orgullo y creo que hablo por todo el equipo sí. Decimos que nos llena de orgullo ser parte de la familia de los medios públicos. Así que, bueno, gracias por la apreciación, y Rolly es un apasionado que aparte viaja por todos lados. Después nos vamos a meter en el tema de Rolly. Pero bueno, Daniel, se está terminando la concesión de Caminos del Río Uruguay. Ha habido algunos inconvenientes. ¿Qué va a pasar con eso en octubre?
Bueno, la concesión termina el 31 de septiembre. A partir del 1 de octubre ya pasa a manos de Corredores Viales. Por ahí me preguntaban si era que se había desafectado el contrato, si se le había sacado la concesión. No, se terminó la concesión. El ministro de Obras Públicas firmó una resolución donde dice de que finalizada la concesión, Corredores Viales será la empresa que estará a cargo justamente de esta transición, teniendo en cuenta la cantidad de años que tenemos. Esto es todavía una herencia de la época de Menem. Ten en cuenta que en el año 90, con Dromi, fue cuando se dio la primera concesión y se fue renovando esta concesión en forma permanente. Bueno, hasta el día de esta semana, el día lunes, termina la concesión, así que bueno, va a ser un día importante y ojalá que esta nueva empresa en esta transición esté a la altura de la circunstancia y que nos garantice justamente lo que pedimos no solamente los entrerrianos, sino que todos los que transitan este corredor bioceánico.
Justamente, bueno, en este momento ya estamos en todo lo que significa la posibilidad de estar con todo el país. Claro. Daniel, junto con Débora. Sebastián, el gusto de saludarte. Vos sabés que estábamos diciendo algo realmente muy importante. Todo lo que es Ruta 14 termina la concesión a la empresa privada y la toma el Estado. Sebastián, buen día.
¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, hasta bueno, tuvimos la tacita.
Hola, ¿cómo? Buen día, Sebastián, un gusto compartir con vos esta posibilidad.
Gracias a ustedes porque nos permiten charlar de estas cuestiones, por ejemplo, de la Ruta 14. A mí me interesaría que le cuente a todo el país la importancia de una ruta como la 14, ¿no?
Bueno, sí, la Ruta 14, para toda la gente que nos está viendo, es el corredor bioceánico más importante que tiene la Mesopotamia. Atraviesa Misiones, Corrientes, Entre Ríos y bueno, hasta el enlace vial Zárate Brazo Largo, con todo lo que implica, teniendo en cuenta que se conecta por distintas arterias a otro corredor bioceánico, atravesando el viaducto Rosario Victoria y ya como quien yendo para el lado de Chile. Fíjate si tiene una importancia tan significativa para nosotros, para todos los entrerrianos, para todo el Mercosur, pero bueno, para todos los argentinos que la transitamos y todo el transporte internacional, tiene aproximadamente un 45 a un 50% de tránsito internacional. Bueno, por eso la significancia de que hemos peleado durante todos estos años, insistiendo a la concesión, insistiendo a todas las autoridades que correspondían, de la necesidad de que esto se revea, esta posibilidad de no seguir renegociando este contrato y dándole la posibilidad de que se sigan quedando sobre la ruta, porque la verdad que el estado de la misma no es el mejor. Así que bueno, con mucha alegría la decisión.
Digamos, no se cumplió con el mantenimiento que se debía cumplir de esa ruta tan importante por parte de los privados.
No, justamente nosotros desde el Departamento de Conservación, de Obras y de Proyectos hemos sido insistentes haciendo informes semestrales, trimestrales, donde dejábamos en claro el agüellamiento, dejábamos en claro la falta de banquina, el corte de pasto, señalamiento horizontal, vertical, mantenimiento general de la traza y todo lo que conlleva la traza, como son las subidas justamente en los distintos ruleros en los distintos pasos que tiene la Ruta 14.
Bueno, es importante que se remarque esto porque será el Estado el que volverá entonces a hacerse cargo de una ruta tan importante, ¿no?
Hablábamos, sí, ya hemos tenido dos reuniones con Atanasoff, el titular de Corredores Viales, con Gonzalo. Hemos tenido reuniones con nuestro administrador, con Gustavo Arrieta, con la ingeniera Emma Albriu. Bueno, nos estamos cruzando datos para ponerlos a ellos a disposición todo el material que tenemos, que seguramente le va a servir para salir rápidamente con distintos proyectos de obra, claro, distintas licitaciones, para poder poner rápido en condiciones esta traza y de esta manera garantizar que el índice de accidentología sea el menor.
El apoyo de reclamos, digo, en base a todo este tiempo y el malísimo estado que bien señalabas, Daniel, recién, digo, qué importante es poder tener todas esas herramientas y todas esas pruebas de estos informes trimestrales, en algunos casos, porque después hoy se discute mucho lo privado y lo público, y siempre lo público está mal, está malo, no funciona, y sin embargo, claramente, porque hablábamos con Juan tempranito, el tema de las autopistas del oeste, o sea, es como un problema que pasa en toda la Argentina, que lo agarran los privados, lo usufructúan, pero no lo cuidan.
Sí, a diferencia del privado con el público, a ver, el Estado tiene derechos que son indelegables. Por eso nosotros hablamos siempre de un Estado presente y creemos en un Estado presente en conectividad vial, en salud, en educación. Pero creo que este es el claro reflejo de cuando el Estado delega cosas que no debe darle a privados, porque el privado busca, y es justo que sea así, busca hacer su negocio. El Estado viene a garantizar derechos, por eso nosotros somos un Estado que garantiza derechos, y por ahí escuchamos muy libres a algunos que vienen a pregonar de que la salud hay que privatizarla, que la educación hay que privatizarla, que, bueno, creemos que no es así, y la Ruta 14, créeme, Sebastián, que es un claro ejemplo de que podemos demostrar lo que pasó cuando delegamos en tercero algo tan importante como es un corredor bioceánico.
Yo entiendo, y es cierto esto de que en todo su derecho, y es lógico que la parte privada busque hacer su negocio, el tema es que no sea en detrimento de los argentinos y de las argentinas.
En detrimento de
su negocio mientras cumpla con lo que tiene que cumplir. Ahora, también pensaba que en eso que usted decía, que se pregona la salud privada, eliminar la salud pública, la educación pública, también se dice que se va a eliminar o se propone eliminar la obra pública. Imagínense una ruta como esta, con las obras que usted mencionaba que se necesitan, y se propone eliminar la obra pública, ¿no?
Bueno, cuando nosotros llegamos a la administración en el 2019, me contaba la UOCRA, que es el que lleva el registro de los empleados, Entre Ríos estaba en el orden de los 3.500 empleados. Hoy estamos casi en 10.000 empleados. Esto habla a las claras de una decisión política de nuestro presidente, Alberto Fernández, y de nuestro gobernador, Gustavo Bordé, de gestionar en
forma permanente. ¿Qué pasaría con esos 10.000 trabajadores?
Hoy la UOCRA en Entre Ríos, en la obra pública, tiene 10.000 trabajadores. Por eso, acá es donde uno los llama a que tomemos conciencia de lo que significa un Estado presente. A mí me tocó ser diputado en la gestión anterior y le autorizábamos al gobernador en forma sistemática créditos para pagar sueldo. Bueno, hoy el gobernador no le alcanzan los días para inaugurar las obras, porque gracias a la generosidad de un país federal, de Alberto, de Cristina, de cada uno del ministro Catopodi, de Gustavo Arrieta, de cada uno de los ministros, tenemos obras en cada rincón y en cada lugar de Entre Ríos, a través de Lenosa, a través de Vialidad, a través de Educación, de Salud. Bueno, creo que podemos hablar con exactitud, en cada rincón de nuestra provincia tenemos obras, y sin distinciones políticas, porque acá hay obras en los municipios radicales, vecinalistas, socialistas, en todos, porque
Daniel, incluso las disculpas por la interrupción, pero Sebastián, hubo una reunión muy importante con el ministro Massa, del gobernador de la provincia y otros funcionarios, para la continuidad de las obras viales. Se nos está terminando el tiempo. ¿Cuántos frentes de obra hay en Entre Ríos?
Hoy tenemos aproximadamente 19 obras en marcha, financiamientos nacionales en obras por redes conexas con distintos municipios, en distintos accesos, obras que se están ejecutando en rutas nacionales. La más importante es la ruta 18, que estamos terminando el tramo 2 y 3, que es desde Ubajay hasta Las Tunas, y realmente trae una un realce a toda esta parte que va a quedar realmente en la historia, lo que va a ser esta autovía que arrancó allá por el 2011, que la paralizó la gestión anterior, y bueno, y que hoy tenemos la posibilidad de seguramente en los próximos días habilitarla al tránsito, pero también tenemos el acceso a Paraná por circunvalación de Ruta 12. Uh-huh.
Los caminos de la producción, decía yo hoy tempranito, porque claro, todo esto son los caminos de la producción, no solamente de Entre Ríos, sino de todo el litoral argentino.
Sí, sí, la verdad que de todo el litoral argentino, Vialidad está presente. La, la administración de Gustavo Arrieta, Sebastián, ha sido realmente impecable, porque ha puesto un orden importante, pero también le ha puesto su impronta de que estar en todas las provincias, en todas las localidades y atendiendo a todos los gobernadores. Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener un gobernador con una impronta importante como Gustavo Bordey, que seguramente quien lo va a suceder, el Beto Val, como le decimos nosotros, bueno, va a continuar con esto.
Bueno, le agradecemos esta charla y que nos haya mostrado también y contado sobre las rutas y estas rutas tan importantes, no solo para Entre Ríos, sino para todo el país y toda la región, como contaban. Nosotros tenemos que seguir viajando por el país y ustedes seguramente seguirán charlando así. Les mandamos un abrazo grande. Gracias por esta charla.
Un abrazo, Sebastián, y felicitarte por el programa y bueno, y a seguir adelante, porque la TV pública siempre nos muestra las cosas buenas también que suceden en el interior profundo.
Abrazo, gracias. Hasta la próxima.
Hasta siempre.
Hasta luego. Bueno, ahí pasamos un ratito por aire nacional. Me quedo con esto que le decías recién, ¿no? En base a el programa Aire Nacional que llega al interior profundo. Digo, la gestión se ha caracterizado por eso. Ayer yo comentaba tempranito que me llaman de una radio de Ibicuí para por ahí hacer un poco un análisis de la coyuntura política en estas instancias de cara al 22, y hablábamos de esto que vos mencionabas. No ha quedado municipio afuera sin importar ideologías, porque lo que importa es la gente. Y tenemos un claro ejemplo que nos ha pasado en infinidad de oportunidades, porque hablamos a menudo, que es, por ejemplo, el caso de Urdinarrain. En Urdinarrain está Sergio Martínez, que es radical, y que cada vez que habla, yo digo, milita la gestión más que cualquier militante peronista, pero porque reconoce, qué sé yo, en su momento con el tema de Lenosa, todas las gestiones que ha podido llevar adelante de la mano de Gustavo Bordet. Digo, doy el ejemplo de Martínez porque es con quien hablamos más habitualmente, pero pasa en todos los distritos. Eso es el federalismo.
Sí, sí, yo creo que si hay alguien que ha predicado y practicado el federalismo, justamente es Gustavo Bordet. Yo creo que él ha atendido a cada uno de los reclamos, porque siempre nos dice de que la gente es soberana y elige democráticamente a quienes quieren que administren el lugar que uno eligió para vivir, que estos son los intendentes, los presidentes de comunas, los presidentes de junta, y en función de eso hay un Estado presente. Por supuesto que hoy estamos en campaña y que cada uno defiende su proyecto y la continuidad de un proyecto positivo, pero esto no quita que la semana pasada estuvo en Nogoyá firmando viviendas con el intendente Rafael Cabaña, de que le entregó una ambulancia a los vecinalistas de Lucas González, de que estuvo en La Paz hace dos días entregando 100 viviendas que justamente paralizó la gestión anterior. No sé si ustedes se acuerdan, 2015, inundaciones. Bueno, en ese momento vino quien hoy pretende ser gobernador de la provincia como ministro del Interior y prometió 300 viviendas.
Febrero del 2016.
300 viviendas prometió para La Paz. Bueno, esas viviendas nunca llegaron. De esas 300, el gobierno provincial rescató 100 viviendas que ya la pudo entregar y ahora va por las otras 200 viviendas que faltan. Pero haciendo un análisis por ahí, uno dice, bueno, 30 días antes de las elecciones. Bueno, el gobernador nos dijo, yo hasta el 10 de diciembre voy a trabajar por cada uno de los entrerrianos, sin banderías políticas, sin colores políticos, con un solo objetivo, que la justicia social sea nuestro horizonte, que sea nuestro camino, y trabajar para que todos los entrerrianos podamos vivir mejor. Yo creo que si entendemos ese camino, y por eso cuando a veces miramos para atrás y vemos que hemos recorrido un camino, Débora, largo, tedioso, pandemia, hiperinflación, deuda que nos dejó la administración que se fue, obras paralizadas, abandonadas, redeterminaciones pendientes, juicios sin pagar, y pusimos en marcha de vuelta una estructura como Vialidad Nacional, tan importante para la provincia, porque hoy si la Ruta 20 se está haciendo en el ingreso a Gualeguaychú, es por el oxígeno que le dio Nación al gobierno provincial. Pero también la Ruta 32 de Viale a Seguí, y también el acceso a Curtiembre, y también uno de los accesos a Concordia. Esta tarde vamos a estar inaugurando el acceso por Ruta 4 a Concordia, financiado también por nosotros, por Vialidad Nacional, en forma conjunta con la provincia. Bueno, si no hay estos gobiernos que no solamente se preocupan por el micro de Buenos Aires, la gestión anterior de Vialidad paralizó toda la obra pública. ¿Qué es lo que hizo? El bajo.
Sí, me acuerdo a Dietrich que viniendo a decir que iban a hacer la 18 y la 18 quedó ahí, estancada.
Quedó parada y abandonada, con todo lo que conlleva. Para Doña Rosa, que nos está escuchando, que por ahí para que entienda, cuando vos arrancás a construir una casa, tiene un tiempo de construcción. Ahora, si la abandonás y la dejás sin techo, esa casa se arruina, las paredes, los cimientos. Bueno, esto es lo que le pasó a la Ruta 18. La dejaron abandonada, la dejaron sin protección, la dejaron sin mantenimiento. Y por la buena predisposición de los empleados de Vialidad Nacional, que yo los rescato siempre, esa capacidad y ese sentido de pertenencia por su institución, como ellos la denominan, a Vialidad Nacional, que la cuidaron, que fueron a zanjear para que no se estanque el agua, que estaban siempre cuando había alguna sangría presente, que la recorrían para que no la intrusen, fue que se pudo salvar ese proyecto. Caso contrario, seguramente el perjuicio hubiese sido mucho mayor.
Daniel, respecto de lo que viene ahora para la 14, recordar nuevamente, ¿qué va a pasar con el personal que trabaja para Caminos del Río Uruguay en estos días que quedan? Y después, el gran capítulo de la seguridad, ¿no? En donde ahí los cuerpos de bomberos que están cerca de la ruta cumplen un rol importante. Bueno, ahí nos gustaría trabajar juntos con ustedes como Radio Nacional, con Vialidad Nacional, para cuidar a nuestra gente a través del aire, complementándonos todos. Pero digo, ¿Cómo ves ese futuro trabajando juntos en la seguridad del tránsito?
Bueno, yo creo que primero llevarle la tranquilidad, porque fue lo primero que le pregunté a Gonzalo Atanasoff, qué va a pasar con los empleados. Me contestó que lo que pasa en todas las obras, en todas las rutas que se van tomando a través de corredores, que se los absorbe, tienen distintas metodologías. Hay algunos que los indemnizan, las empresas que se van, y ellos los toman. Hay otros que se los toma a los empleados. Bueno, esto tiene una particularidad, que hay empleados acá que hace 30 años trabajan.
Claro, que están entonces, a punto de jubilarse.
Están a punto de jubilarse. Entonces, bueno, gracias a Dios hay fondos de garantías para ejecutar. Hablábamos así muy por arriba que una indemnización para todo el personal realmente es muy importante, es una erogación muy importante. Pero bueno, la tranquilidad que yo les puedo transmitir, que es lo que me dijo el administrador de corredores, es que todos los empleados van a tener su continuidad laboral, que se va a decidir con la empresa cuál va a ser el camino, si va a haber una indemnización de por medio, pero siempre y cuando ellos pretendan seguir trabajando dentro de corredores, van a tener la puerta abierta para poder hacerlo. Así que bueno, esto es una tranquilidad para ellos. Y lo que vos hablás, lo que más nos interesa a todos, esto le interesa a ellos, a los trabajadores, por eso se lo quiero dejar claro, pero al común denominador de los que la transitamos, el tema de la seguridad. Yo le expresaba a Gonzalo de que no tenemos tiempo que perder, no hay tiempo porque las vidas no tienen retorno. Cada vida que se pierde por desidia o por no mantener una ruta es irreparable. Todo lo demás se puede recuperar. En función de eso tenemos que ser prácticos, ágiles, determinar acciones concretas. Así que bueno, seguramente la semana próxima vamos a volver a tener una reunión ya con los equipos técnicos para ver cuáles van a ser las primeras medidas y dónde vamos a arrancar en esta compleja situación en que se encuentra hoy la ruta, que no es un tema menor, no es un tema de desarrollo fácil y de solucionar en su totalidad, pero sí tomar determinaciones de señalamiento en los lugares críticos para que la gente sepa el estado en que se encuentra, sí tomar en cuenta el estado de las banquinas, que es un estado que se puede tomar rápido.
La iluminación.
El tema de la iluminación, que a su vez de ser mala por haberse quedado en el tiempo. Ustedes saben que nunca Caminos del Río Uruguay pagó la luz, porque nunca la transfirieron. La luz la sigue pagando Vialidad Nacional.
Ah, bien.
Hoy estamos alrededor de 12, 13 millones de pesos mensuales que se le está pagando, o sea, 130, 140 millones al año que se le paga de luz. Bueno, todo un montón de situaciones que tenemos que ir dando las vueltas. No va a cambiar de un día para otro, esto también hay que decirle a la gente, porque las obras viales llevan su tiempo. Nosotros somos Estado, la empresa que la agarra es el Estado, tiene que llamar a una licitación, se tiene, pero bueno.
Claro, la burocracia propia de estar administrando fondos públicos.
Son fondos públicos. A ver, algunos por ahí les agarra que mañana tiene que estar solucionado. Y yo siempre les digo, uno quisiera hacer como en casa, darse vuelta y tratar de dar una solución inmediata, porque uno lo lleva en la sangre a ser enérgico para resolver temas que a la gente necesita resolverlo. Pero bueno, a veces el Estado nos obliga a ir desarrollando todo un proceso que necesariamente hace la transparencia de los fondos públicos.
Tal cual. Creo que tiene que primar el pragmatismo, ¿no?, de cara a lo que viene, porque coincido en que no hay tiempo que perder. Y quiero aprovechar, y media vamos a hacer un corte, así que si quedamos a la mitad de la respuesta, no te preocupes, vamos al corte y volvemos. Pero quiero aprovechar de alguna manera para retomar esto que dijiste, y no para cuestionarlo ni mucho menos, pero digo, más allá de que vos decías de la bajada de línea del gobernador Bordet, que no importaba los colores políticos, pero sí que tenía que primar la justicia social, yo claramente coincido en ese concepto, pero digo, también hay que dejar en claro qué tipo de gobierno es el que genera que prime la justicia social, o que no le importan las banderías políticas, porque tuvimos declaraciones, y me voy a apoyar un poco en tu ex rol de diputado, tuvimos declaraciones no hace mucho tiempo en donde gente de la oposición te decía, y el gobernador que no se alinee porque no sea de nuestro color político, y vamos a presionar. Villarruel lo dijo, o sea, la vicepresidenta de Milei lo dijo en un programa en vivo, búscalo en internet, vamos a ajustar por el tema del presupuesto. Va a ser nuestra manera de poder negociar, dijo ella. Y digo, en base a eso, y diciendo, más allá de que hay medidas que son electoralistas, yo le decía antes de que vos te sumaras al aire, por ejemplo, las que está diciendo Massa, sí, yo coincido que son electoralistas, pero también, sin saber qué es lo que va a pasar el 22 de octubre, más allá de que calculo que tendrá la convicción de que va a ganar, porque lo menciona permanentemente, también se está apoyando atrás de las leyes, más allá de que pase lo que pase, quede eso para resguardar derechos.
Yo creo que las diferencias entre los distintos candidatos es uno que predica y practica el federalismo y la democracia, y que no tiene miedo de mandar sus proyectos al Congreso para que se debatan, como lo hizo con el tema de ganancias, que todos le decían que por qué no lo mandaba al Congreso, y lo mandó y consiguió el quórum y se aprobó, y eso habla de democracia. A un candidato que dice que si no el Congreso no le responde, va a ir por DNU o va a ir por decreto. Pero más me asusta la candidata de Juntos, que habla de exterminio, vamos a exterminar el kirchnerismo.
Sí, es tremendo.
El último que habló de kirchnerismo fue los nazis, lo sabemos todo, y sabemos la deuda que ha dejado en el mundo una persona que llegó también con este
de
tema.
De la mano de la democracia.
De la mano de la democracia. Sí, sí, sí. Pero
Hitler era vicepresidente en Alemania, le recuerdo la oyentada por si no lo tiene presente.
En su afán de determinar acciones, él hablaba de exterminio. Otro día cuando yo la escuchaba a Patricia Bullrich, yo decía, ¿podrá ser que después de 40 años todavía tengamos que escuchar una persona que habla de exterminio? Como que ser kirchnerista puede ser el mal de tal manera para hablar de exterminio. Yo creo que es un tema que uno tiene que reflexionarlo, una candidata a vicepresidenta que levante, que estaba bien que tiren la gente al mar, que estaba bien que torturen, que estaba bien que violen, que estaban bien que se apropien de los bebés, que estaba bien esas cosas que a los argentinos nos ha calado hondo, pero que tratamos que en democracia las vayamos enterrando y desterrando para cerrar esa grieta sin olvidarnos de nuestro pasado y nuestros 30.000 desaparecidos. Pero que una candidata a vicepresidenta vaya a una institución democrática como es justamente el Consejo Deliberante a honrar a los genocidas, la verdad que es un tema para ponerse a charlarlo, por lo menos a decirle a la gente que por qué no es por ahí. Porque estamos mal, sí, tenemos un problema, sí, pero no lo arreglemos con otro problema. Arreglémoslo con una solución. Y cuando a Sergio le dicen que está son anuncios electorales, yo no sé si son anuncios electorales o son anuncios que necesita la gente. Porque la gente necesita que el impuesto a las ganancias no sea el impuesto al trabajo.
Claro.
La gente necesita vivir mejor. Pregúntenle a una jubilada si a ella le va a incidir directamente en un voto o le va a incidir en su canasta tener el remedio, tener el dinero, tener la posibilidad de la pensión, de la prótesis. Bueno, sí, me parece que pasa por ahí.
La devolución del IVA.